Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos, que nos estén escuchando a la hora y en el día en el que nos estén escuchando. Y me da mucho gusto, como siempre, pues poder saludar a mis compañeros, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Pau. Buen día. Bien, gracias. Y pues un saludo a los que nos escuchan, a Rafa, a ti, Adolfo, en la producción.
Así es, a todo el equipo de 40 decibeles que hace posible este episodio. Y bueno, Rafa, ¿tú cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Paulina. Muy bien, gracias. Buenos días también a Víctor, a todos los que nos escuchan, a Adolfo en la producción, pues esperando un episodio más.
Así es, y un episodio además que, bueno, pues cuando sale regularmente nuestros episodios, cuando son publicados, pues son habitualmente los viernes. Y justamente hoy viernes que se publica, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y justamente por eso quisimos hacer Cuentas Claras al respecto, enfocándonos pues al papel que las mujeres tienen el día de hoy en el mercado laboral en nuestro país. Evidentemente, pues estamos hablando de una gran cantidad de mujeres que están laborando en México. De acuerdo con el INEGI, son más de 24 millones de mujeres las que están ocupadas en alguna posición. Pero creo que hay varios puntos, varias aristas que vale la pena analizar. Y Rafa, a mí me gustaría preguntarte desde una óptica de esta perspectiva, llamémosle histórica, ¿qué ha mejorado en materia del mercado laboral, de acuerdo con tu visión, para las mujeres en México?
Bueno, sí, Paulina, ha mejorado, aunque la verdad es que somos el cuarto país con menor participación económica de las mujeres en América Latina. Entonces, es un poco agridulce el festejo del Día de la Mujer, porque si bien ha mejorado, seguimos estando muy retrasados. Ciertamente la participación económica ha aumentado como 4 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Sí, estábamos antes por ahí por el rondar el 40% de la participación de la mujer, y ahorita andamos en el 45-46. Pues es muy poco, la verdad. Entonces, los esfuerzos que se han hecho pues no han sido suficientes. Sí se ha mejorado, sí la percepción sobre la mujer productiva ha crecido, y también creo que el reconocimiento ha sido generalizado, pero la realidad ha sido muy pobre, ¿no? O sea, de 53.3 millones de mujeres, pues solamente 24.7 millones cuentan con trabajo remunerado y 28.5 no participan en el mercado laboral. Entonces, habría que festejar que no son menos mujeres remuneradas, pero pues por otro lado queda la sensación amarga de que hay ese 28.5 que no participa en el mercado laboral, 25 millones no están buscando trabajo, y de esos 25 millones se dedican exclusivamente a las tareas del cuidado del hogar, ¿no? Entonces, es una especie de celebración de que no estamos tan mal, pero podríamos estar mejor, sobre todo en México, ¿no? Esa es la idea, porque sí ha mejorado 4 o 5 puntos porcentuales lo que es la evolución de la participación económica de la mujer, de 41, por ejemplo, que estábamos en el 2005, al 46 en el 2023. Bueno, son más de 10 años, ciertamente. Pues ha habido ese crecimiento muy pobre, muy grande en términos de la idea de la idea de que la mujer se tiene que empoderar, de la aceptación social de eso, pero muy pobre en la realidad. Seguimos estando por abajo del promedio, incluso de América Latina, y no digamos del mundo.
Sí, y eso nos lleva también a analizar otro punto en cuanto a no solo la cantidad de espacios, sino la remuneración de los espacios laborales para las mujeres. Y me gustaría preguntarte, Víctor, en ese sentido, pues bueno, si vemos este avance lento en lo que corresponde a la ocupación de espacios en el mercado laboral, ya me imagino, pero dinos tú, ¿cómo es este avance en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres?
Pues sigue existiendo la brecha también. Justo, de acuerdo con el INEGI, con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues el salario de los hombres anda alrededor de los 6.240 pesos mensuales, mientras que el de las mujeres anda en 4,940 pesos mensuales. Entonces sí vemos una brecha pues importante, ¿no? De más de 1,000 pesos, incluso pues casi 1,250 pesos ahí en la brecha. Y bueno, pues hay que recordar el premio Nobel del año pasado, ¿no? Se lo dieron a Claudia Goldin, que explica pues a qué se debe pues esta brecha laboral. Lo que vemos también, bueno, es que ha habido un incremento, ¿no? También en el ingreso de las mujeres, esto derivado también de los aumentos al salario mínimo, pues ellas también se han beneficiado los hombres, pero la brecha se mantiene. Y lo que decía Claudia Goldin tiene mucho que ver pues con la pérdida de años de experiencia laboral, o sea, sobre todo derivado de la maternidad y de dedicar trabajos de cuidado, que pues esa es una de las causas principales de la brecha laboral entre hombres y mujeres. Y en ese caso en México, pues no hemos tenido políticas todavía que contribuyan a reducir la brecha laboral, ¿no? Y bueno, se está discutiendo mucho para el siguiente sexenio, establece un sistema nacional de cuidados, que pues permitiría liberar tiempo disponible para las mujeres y que incrementen su tasa de participación laboral. Y una de esas políticas, por ejemplo, podría ser, bueno, pues las licencias de paternidad, ¿no? Como lo hacen en otros países, que sean iguales para hombres y mujeres, y pues un empleador a la hora de tener que decidir, digamos que ya no haría esta discriminación, porque muchas veces el mecanismo de discriminación es más sutil a la hora de escoger entre candidatos hombres y mujeres. Prefieren al hombre no tanto porque tenga mayores capacidades, sino porque tiene mayor tiempo disponible que no le tiene que dedicar al trabajo de cuidados, el cual también pues no es remunerado en la mayor parte de las veces. Por ahí levanta el INEGI también una cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares, y pues más o menos la estimación que tienen es que equivale al 26.3% del PIB. Entonces, esto si se monetarizara, esto equivale más o menos a unos 71.524 pesos al año. Y bueno, pues el tipo de labores que se hacen en los hogares, pues ya sabemos, ¿no? Que tiene que ver con la limpieza y mantenimiento de la vivienda, la alimentación, las compras y administración del hogar, el cuidado de la ropa y el calzado, pues entre otros, ¿no? Entonces, pues lo que se busca justamente, pues es apoyar una mayor tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, por una parte, y reducir esa brecha, pues desmercantilizando o que el Estado apoye por medio de políticas, pues a este sistema de cuidados. Hay algunas experiencias exitosas. Ahí quisiera destacar pues el caso de las utopías de Iztapalapa, donde, por ejemplo, pues hay lavanderías comunales donde cobran un peso, ¿no? Por ejemplo, por lavar la ropa, donde también se ofrece pues alimentación subsidiada a 15 pesos la comida. Y pues esto lo que hace es liberar tiempo para las mujeres, el cual pues pueden dedicar a diferentes actividades, ya sea para dedicar más horas al mercado laboral, por una parte, o pues simplemente al ocio, que también pues es un derecho.
Sí, y justo en ese sentido, creo que vale la pena, por ejemplo, señalar que en el caso de aquí de Jalisco, que es donde estamos Rafa y su servidora, pues bueno, hay ya una ley que está tal cual puesta en vigor de el Sistema Estatal de Cuidados. Y me parece que son esos esfuerzos que pues se tienen que ir poniendo sobre la mesa, y esas legislaciones que a veces nos podemos quejar de que existen más leyes que acciones como tal, y que de alguna manera se quedan solo en leyes. Pero en este caso creo que legislar en la materia me parece importante, porque estamos hablando de poner las bases para un sistema de cuidados, ya sea aquí en Jalisco o a nivel nacional también, que evidentemente es necesario, pues que permita justamente el que no solo se libere del tiempo como tal a las personas cuidadoras, sino que también pues se permita como tal reconocer lo que se realiza en actividades, que esto que decías, esta cifra que decías, Víctor, pues prácticamente representa más que lo que aporta la industria manufacturera en nuestro país. Entonces no es una cantidad menor, y me parece importante este punto que tocas en torno a la importancia del tema de cuidados y como tal lo que ello implica, el poder generar todas estas políticas públicas en torno a ello. Y eso también me lleva a otro punto que me parece relevante y quisiera platicar con Rafa en torno al tema educativo, porque pues también creo que es algo que, si bien en las zonas, pues llamémoslo urbanas, es quizá menos notorio el rezago, pues también seguimos hablando de rezago educativo y cuando también hablamos del tema salarial, pues no necesariamente un mayor grado educativo se refleja en un mejor, en una mejor remuneración para las mujeres. Entonces, también por el lado de la preparación, me parece que hay una brecha. ¿Tú qué opinas, Rafa?
Sí, Paulina, mira, en términos de educación es cierto que hay una brecha, pero mucha de esa brecha es dado justamente por las elecciones que hacen por género de carrera. ¿Sí? Generalmente la mujer toma carreras pues, que tienen que ver más con el servicio, un servicio de atención. Por ejemplo, las escuelas de enfermería están llenas de mujeres, no de hombres, mientras que las ingenierías están llenas de hombres, no de mujeres. Entonces hay una especie de cultura detrás que ha hecho que estas opciones sean dadas dentro de un sistema educativo, claro, donde las carreras de enfermería son muy mal pagadas, por ejemplo, las ingenierías son mejor pagadas. Entonces, el origen de esa diferencia en términos de ingreso viene también dado por una cuestión cultural muy amplia donde la mujer se ha visto desde siempre como la cuidadora del ambiente familiar. Por lo tanto, las actividades relacionadas en ese sentido pues están abarcadas más por las mujeres que por los hombres. Ha cambiado ya esa tendencia, digo, pero no deja de ser solamente un cambio de tendencia. Y entonces la educación tiene que estar transformada también en el sentido que culturalmente se tenga que desarrollar. Pero aquí entramos en un debate un poco complicado sobre los roles de género, las neurociencias, etcétera, donde impulsa culturalmente a la mujer a ciertas áreas que no tienen esa remuneración. Y vaya que es muy complicado el trabajo, por ejemplo, de una enfermera, vaya que es el trabajo del hogar, es muy complicado. Yo también soy hombre de hogar y planchar y lavar es algo denso, ¿no? Es decir, uno quisiera estar escribiendo artículos académicos o dando clases, pero de pronto también me toca la planchada y la lavada. Y bueno, es denso y no hay quien pague esas cosas. Entonces, hay un factor muy cultural en la elección de carrera y, segundo, la percepción del mercado que ciertas labores, como por ejemplo la enfermería o el servicio o las trabajadoras de servicio social, que generalmente son mujeres, reciben un pago inferior a lo que son, por ejemplo, ingenieros, que la mayor parte son hombres. Eso se traslada mucho luego cuando ya vamos a las esferas superiores, cuando se empoderan las mujeres en actividades directivas y pues son muy bajas, ¿no? O sea, la parte de cómo las mujeres están subrepresentadas en los consejos de administración y puestos de alta dirección es un ejemplo también de las orientaciones que toman en parte de la educación. Y es un problema que es muy difícil de resolver, que legalmente se pueden hacer muchas cosas, se pueden normar a los marcos jurídicos adecuadamente para equilibrar esas situaciones. Pero también hay unos factores culturales que son muy dominantes y que lo serán en un buen tiempo, porque habría que cambiar incluso la concepción social que se tiene de los roles de género, sin dejar de tomar atención a lo que las neurociencias dicen acerca de las diferencias en términos de hombres y de mujeres. Sí considerar el hecho de que, a ver, un trabajo de enfermera, que un administrador de empresa se ponga a hacer un trabajo de enfermera, es desgastante, brutalmente desgastante. Entonces, ¿por qué no poner las bases para una equidad más bien salarial a partir de las preferencias que por naturaleza algunas mujeres toman por una cuestión cultural o una cuestión filogenética que existe detrás? De cualquier manera, el empoderamiento de la mujer tiene que ir desde abajo hacia arriba, ¿no? Porque no hay no hay mayor discriminación que a veces la que se da en la pura familia, la misma familia, cuando la madre le dice a la hija, ¿sabes qué? Tú sirve la mesa y los hijos hombres están quién sabe dónde. Tú atiende a los hombres o tú atiende al papá y bueno, pues se complica todo cuando no se involucra a todos en la misma concepción, siquiera para por lo menos entienda la naturaleza del trabajo femenino y las habilidades que son muy femeninas acerca del cuidado, también las pueden aprender los hombres y viceversa. ¿no? Entonces, es un problema complejo que sí, ciertamente, la ley puede ir normando un poco esto y las elecciones educativas pueden ir cambiando, ¿no? También para que la capacidad de las mujeres en áreas que no son de la dominancia en términos de demanda, pues empiecen a hacerlo, porque también son excelentes ingenieras, porque también son excelentes abogadas, porque también son excelentes en otras áreas. Entonces, es toda una estructura que sería muy complejo hablar aquí sobre cuestiones filogenéticas, cuestión social, familiar, cultural, que habría que tomar, porque cuando llegan a la universidad, pues entonces existe ese sesgo, ¿sí? Ese sesgo de género que de pronto involucra decisiones posteriores sobre los pagos, sobre los ingresos que tienen ellas y las oportunidades laborales.
Y justo ahorita que tocas un tema, bueno, de la parte de la ocupación en las profesiones o la elección de ciertas profesiones, me parece que incluso eso pues tiene mucho que ver también con un tema sí educativo, histórico, pero también pues hasta del momento, ¿no? O sea, la moda de ciertas carreras, etcétera, y que de alguna manera va relegando quizá a la posibilidad de estar ocupando espacios que sean con mayor proyección o con mayor futuro. Y a mí me parece importante, pues, de alguna manera empoderar en todos los sentidos a las mujeres para que, pues, decidan lo que quieran hacer con sus vidas. Así sea ser una madre de familia o una ama de casa, que también es una labor sumamente loable y, bueno, educar evidentemente también lo es. Y en ese sentido, creo que el tema, pues, sigue siendo el poner las condiciones para que las mujeres tengan el piso parejo y que puedan elegir justamente lo que quieren hacer. Y me gustaría preguntarte, Rafa, si este piso pues tiene de alguna forma indicios de que pueda haber construcción de este piso parejo en los próximos meses, en los próximos años, si las políticas públicas se visualizan con un mejor terreno para las mujeres o si todavía estamos muy lejos, Víctor.
Sí, o sea, digo, son varias políticas que a lo mejor uno pensaría en primera instancia que no tienen que ver. Digo, hay unas que son explícitas, ¿no? O sea, por ejemplo, y que creo que México debería avanzar hacia allá, o sea, el tema de igualar las licencias de maternidad y paternidad, pues eso es un básico, ¿no? Y esa sí es explícita para reducir la brecha salarial. Sin embargo, por ejemplo, una política como el salario mínimo, pues a quien más tiende a beneficiar es a las mujeres, porque derivado de la brecha salarial, que son las mujeres las que tienen, en general tienden a ganar menos por cuestiones que ya explicó Rafa, ¿no? También por la propia valoración social de cierto tipo de trabajos, ¿no? Como por ejemplo el de una enfermera o el de una profesora, pues que es desgastante también, ¿no? Evidentemente, pero pues no se remuneran de igual manera. Entonces, una política como el salario mínimo pues tiende a beneficiar más a las mujeres, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que muchas de ellas se dedican también al trabajo doméstico. Otras políticas, como ya había mencionado, pues tienen que ver con pues que el Estado adopte una parte del trabajo de cuidados y en ese sentido pues libere tiempo disponible para que lo dediquen pues ya sea a más horas del mercado laboral o pues a su propio beneficio, ¿no? Como ellas decidan. Entonces, pues ese yo creo que va a ser uno de los retos para la siguiente administración, que además es muy probable que sea presidenta la siguiente mandataria, y pues probablemente ahí va a influir, ¿no? El enfoque de género, porque y que vaya a ser transversal a toda la administración pública, y pues ya veremos, ¿no? Cómo se va a poner para el siguiente sexenio, pero bueno, creo que va a ser una mejora, pues que haya una mujer en la presidencia y pues que tenga esta visión, por ejemplo, respecto al trabajo de cuidado. Ya había comentado, ¿no? Bueno, que aquí en el caso de la Ciudad de México, pues ha habido avances, aunque muy localizados, ¿no? En una parte solamente de la ciudad, como es el caso de Iztapalapa. La idea sería pues extender ese modelo al resto de la ciudad y quizá pues al resto del país con estos centros pues que contribuyan a descargar, ¿no? Por una parte el trabajo de cuidados de las mujeres pues en el Estado, como se hace en otros países. Por ejemplo, otra de las políticas que está pendiente también en México tiene que ver con las guarderías, por ejemplo, ¿no? Que muchas de ellas luego se establecen en los centros de trabajo en algunos otros países o cercanos a los centros de trabajo. Y pues eso permite también que las mujeres tengan mayor disponibilidad entre sus trabajos, y entonces el argumento para discriminar en contra de ellas cuando tiene que decidir un empleador o el tipo de profesión que van a elegir, pues ya se acabó, ¿no? Esa excusa de que tienen que llevar a cabo o llevar el tema de los trabajos de cuidado. Entonces, pues creo que esa va a ser una de las prioridades para el siguiente sexenio, y pues habrá que ver qué es lo que sucede. Pero bueno, yo auguro que esta situación va a mejorar durante los siguientes 6 años.
Sí, creo que de entrada el hecho, como ya mencionas, Víctor, de que el país pues es muy probable que esté encabezado próximamente por una mujer, pues sí, también tendría que darle una visión distinta, o esperaríamos que eso le dé una visión distinta en aras, pues justamente de impulsar en muchos sentidos a las mujeres, y en este caso a la participación económica de las mismas. Nos toca pues cerrar el episodio, evidentemente haciendo esta reflexión sobre lo que ha ocurrido en materia laboral para las mujeres y pues retos importantes que todavía nos quedan. Ya lo mencionaba al arranque, Rafa, creo que la incorporación o la participación económica pues ha sido relativamente baja, y ser de los países con menor incorporación en América Latina pues habla justamente todavía de este rezago y que queda mucho por recorrer, pero pues bueno, hay avances, y lo que también hay que hacer es pues seguir impulsando para que sean los mismos. Gracias Rafa y gracias Víctor por esta reflexión. Rafa, ¿algo más que quieras comentar al respecto?
No, pues solamente decir que esperemos que el piso sea parejo, porque contrario a la concepción de que hay que subir a muchas mujeres arriba y dejar a las demás abajo, no es como que la mejor idea, sino hay que poner el piso parejo. Es decir, que las condiciones sean óptimas para que todos tengan la oportunidad de elegir y la oportunidad de crecer. Pero eso sería todo. Y pues muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Víctor y Adolfo, la producción, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.
Así es, un piso parejo, y creo que esa me gusta de reflexión o de conclusión. Víctor, ¿algo más?
Pues estoy de acuerdo con Rafa, justamente, ¿no? Porque luego muchas veces se tiende pues a mirar en la parte de arriba, ¿no? De cuántas mujeres pues ya son diputadas, senadoras, lo cual también es importante, y cuántas encabezan empresas, pero pues esa es la minoría, ¿no? De la población. Entonces, si en realidad queremos hacer un cambio, pues hay que empezar desde la base. Pues muchas gracias, Pau, muchas gracias, Rafa, muchas gracias a los que nos escucharon, y pues muchas gracias también a Adolfo La Producción.
Así es, como siempre, seguimos agradeciendo el que nos escuchen en el momento, horario y lugar que lo estén haciendo. Y pues muchas gracias a Adolfo Moreno, nuestro productor, a todo el equipo de 40 decibeles. Y ya lo saben, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras, y gracias por escucharnos.